Muy buenas noches. Estamos aquí en un nuevo programa de cine continuado. Epa, epa, epa. Comienzo accidentado. Mi nombre es José Tripodero. Hoy, como podrán ver, si están en Twitch o en YouTube o en Facebook Live, si es que todavía existe eso, estoy solo. Porque el señor Martín Cataldi hoy tenía compromisos laborales impostergables, así que no nos va a acompañar. Nos acompaña en espíritu, por supuesto. Su energía está aquí, frente a mí, de todos modos. Pero no estoy solo, porque del otro lado del vidrio está el señor Tino.
Es de mi confianza.
Por supuesto. Así es, así que Tino, con uno de sus dedos mágicos, va a mandarnos a la efeméride del día de hoy.
Acompañé a la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en cine continuado.
Exactamente. Este vino que yo estoy sosteniendo en mi mano izquierda, también lo puedes sostener tú, ¿sí? Si entras a el Instagram de Bodega La Azul, o si no, también en su página web, que es bodegalazul.com. También podés ahí ver por dónde podés adquirir estos vinos, en tu licorería amiga, ¿sí? Es amiga si tiene Bodega La Azul, si no tiene, anda pensando en buscar otra, ¿sí? Bien, y la personalidad que nos acompaña para la efeméride del día de hoy es la queridísima Sybil Sheffer, nacida un 18 de febrero de 1950 en Memphis, Tennessee, actriz de televisión, de cine. Comenzó a actuar a la tierna edad de los 20 años con el señor Peter Bogdanovich, el gran director que falleció hace un par de años más o menos, en la famosa película The Last Picture Show, ¿sí? Que está basada en una novela, es una gran película, además es hermosa de ver porque tiene un blanco y negro con una textura que es prodigiosa. Y bueno, ahí le acompaña, por supuesto, Jeff Bridges, Timothy Bottom y otros actores. Ellen Burstyn está también, si no me equivoco. Y es la película que, en cierta forma, le abre camino porque muchos ojos se posaron sobre Sybil, entre ellos el propio Peter Bogdanovich, que era el director, que, estaba en pareja, pero de todos modos Sybil apareció ahí. Sybil fue siempre una suerte de espíritu libre, como se suele decir. Entonces, tuvo muchas parejas dentro del mundo del espectáculo. Claro, generó un montón de discordias, pero bueno, nada tiene que ver ella, sino más bien es una forma de ser quizás adelantada a su tiempo, puede ser. ¿Sí? Así que la queremos mucho a Sybil Sheffer. Bien. Ese papel que le abrió las puertas en el mundo del cine le iba a dar, por supuesto, otros papeles, como por ejemplo en Taxi Driver de Martin Scorsese, interpretando el papel de Betsy. Sí, aquella militante, podemos decir, del candidato Charles Paladin, el senador que se postula para presidente y genera, por supuesto, la atención de nuestro querido Travis Bickle, que, bueno, intenta cortejarla y no lo hace de la mejor manera. Quizás, si vieron Taxi Driver, se acordarán de la famosa escena del cine, ¿no?, en la que él lo lleva a ver una película pornográfica, por supuesto. Ella sale espantada y el vínculo no prospera, ¿sí? Igual voy a spoilear, si no vieron Taxi Driver, chicos, qué sé yo. Aparece al final de la película ella y tiene un lindo desenlace. Esto que yo decía al principio, que parecía darle como, bueno, una aura de nueva estrella con sus primeras apariciones, no terminó de explotar. Sí, porque no se convirtió en una gran estrella de cine, más allá de estas películas que nombré. Y en los años 80 hay un último intento para tratar de volver a avivar su figura con la serie, la famosa serie Moonlighting. Estamos viendo la foto de ella ahí, precisamente es de la serie Moonlighting, de algún fotocall de esa serie, que en el año 1985 la creó Glenn Gordon Caron, ¿sí? Y que iba a estar protagonizada por ella. De hecho, lo estuvo, y su contrafigura fue nada más ni nada menos que Bruce Willis, que en ese momento obtiene el papel por casting, un casting para 5.000 postulantes fue, que buscaban ser David Addison, este personaje fantástico que interpretó el querido Bruce. Y se terminó de alguna manera dando vuelta este intento de posicionarla a ella nuevamente como una figura, como una estrella, porque el que se terminó comiendo la serie fue él, Bruce Willis, ¿sí? A pesar de que en los créditos, en los títulos, aparece el nombre de Civil primero. La serie fue un éxito, yo creo, de culto, ¿no? No sé si el término serie de culto existe, pero en su momento la cadena ABC, por donde salió emitida, la puso en un horario central, prime time, como se suele decir, y no anduvo muy bien, pero tenía como su público. Pensemos que en los años 80, 90, las series tenían temporadas de 24 capítulos, más o menos. No es como hoy que son 13 capítulos o 10 capítulos, sino que tenían temporadas un poco más largas. Y el caso de Moonlighting, o Luz de Luna, como se la conoció acá en Argentina, a lo largo de 5 temporadas tuvo 65 capítulos, lo cual es muy poco para una serie de esos tiempos. Decía, fue de culto porque mucha gente la vio una vez terminada en el año 89 y que se encontró con algo completamente, como se suele decir, como un ovni, algo completamente extraño, ¿sí?, en comparación a las series de ese momento. Es la historia de una modelo devenida en detective privada, que es Sybil Shepherd, que adquiere una agencia por una deuda que tenían con ella. Pero esa agencia está manejada por otro detective, que es David Addison, interpretado por Bruce Willis. Y se genera esto que es muy propio de la comedia romántica de dos que se odian, pero al final se aman, ¿sí? Y cada capítulo lo que te presenta es un caso que ellos tienen que solucionar, pero siempre con entretelones vinculados a la comedia y a ciertas cuestiones sentimentales. Es fantástica la serie. Creo que en YouTube está, o se la buscan por ahí. En algún momento creo que se barajó que la comprara Netflix o que la subiera a Star, porque al ser de ABC pertenece a Disney, entonces podría estar ahí. Pero también hay que pensar que el catálogo de Star Plus no tiene un contenido de series vintage, podemos decir. Entonces sería también bastante extraño que estuviera ahí, pero es una gran serie que la pueden ir a ver y disfrutar. Esto que salió bastante mal, digo, para Sybil Shepherd, porque el que se convirtió en superestrella fue Bruce Willis, a partir de ahí se fue a ser duro de matar y se convirtió, bueno, en un actor muy popular. Sybil, después de Moonlighting, le costó todavía mucho más volver a los primeros planos. Se comentó que no se llevaban para nada bien ella y Bruce Willis, se peleaban mucho. De todos modos, uno los ve en pantalla y tiene una química espectacular, funciona bárbaro. Bien, después, para seguir con el camino de Sybil, estuvo ahí naufragando entre algunas series medio de mala muerte, y como invitada en algunos capítulos, películas muy chiquitas. Volvió con un muy, como le suelen decir los yankees, a los intentos muy complicados, que es como un long shot, con la serie Sybil en el año 1995. La verdad duró bastante, del año 95 al año 98. Una serie que era medio como una sitcom, ¿sí?, como bien baratita, simple, lineal, fuerte al medio. Y anduvo, pero nunca volvió a tener ese aura de sus primeros años. De todos modos, Sybil Shepherd la queremos mucho porque tiene una candidez particular, podríamos decir. Yo la conocí en Moonlighting, que acá la emitía Canal 11, todavía ni siquiera era Telefe, porque era año 89, 88, 89. Y después la empezó a emitir lo que era América 2, ¿sí?, a principios de los 90. Y no sé quién la tendrá ahora. Igual ahora los canales de aire no pasan más series de antaño. Se solía pasar, no, ya. Creo que no, serie de los 80, los 90, ni a palo. Con suerte te pasan Doctor House a las 12 de la noche, quizás, pero no. Y que ya es considerada medio vieja Doctor House, creo. O Lost, ¿no? Que es medio como algo que ya tiene más de 10 años es considerado viejo. Bien. Bueno, volvió un poquito con la película Al otro lado del viento, esta película que recuperó el propio Peter Bogdanovich, que era de Orson Welles. Esa película se puede ver en Netflix. Es mucho más interesante la historia que la película en sí, porque la película quedó como un Frankenstein. La historia algún día la podemos contar acá de Al otro lado del viento. Está en Netflix, decía, pero también hay un documental de cómo se hizo, porque es una película que estuvo perdida, que los derechos los tenían unos franceses, pero después las copias estaban en África. Bueno, una cosa muy extraña que finalmente se terminó de montar en el año 2018. Y bueno, pudo cumplir la promesa Peter Bogdanovich que le había hecho Orson Welles de yo te voy a terminar la película. Y bueno, así lo hizo. Y ahí aparece un poquito Cyril Schaeffer en una escena que hace de una mujer en un auto. De hecho, en los créditos aparece así, Woman in a Cart. Bien, nos vamos a ir a la música y justamente hablábamos de Moonlighting. Vamos a escuchar la canción con la que abre la serie en sus títulos. Esta canción se llama Moonlighting y la canta el queridísimo Al Jarreau. Ya la vamos a empezar a escuchar. Ahí está, muy linda canción. Vamos a ir a una tanda después de esta canción y después bloque libre. Segundo bloque de Cine Continuado, estamos aquí en Punto Cero en vivo. Y antes de que yo pase a hablar de películas, va a hablar el querido Santino, porque la semana pasada fue a ver una película, un estreno, que se llama Madame Web, una película a la que todos le están pegando, pero acá Tino me dijo, no está tan mal, así que quiero escuchar en una línea su veredicto, señor.
Me encanta una línea. Sabes que puedo hablar un montón de tiempo. No estuvo mal. Yo fui sin expectativas porque vos me habías dicho que estaban tirándole. Y,
sí.
A ver, no es una película de culto. Pero es una película pochoclera linda, copada. ¿Entendés?
La pasaste bien vos.
Sí, y la estética, creo que algo que cabe destacar es que la estética de la película cumple siempre. Bien. Ella siempre con el saco rojo, siempre el rojo está predominando en la escena. Cosa que me pareció que fue un detalle lindo de la producción y no que cualquier cosa, ¿viste? Yo ya me imaginaba.
Bueno, no, está bien, me interesaba escuchar tu opinión porque digo, vos por ahí tenés un ojo para esas cosas que quizás yo no las tengo, así que está bueno. Bien, no, está bueno porque saben que muchas veces hay películas en las que hay una opinión casi como un consenso y parece ser que es mala. No hay manera de que a nadie le haya gustado. Bueno, puede haber gente que le encuentre cosas que nosotros no vemos, porque cada mirada es subjetiva, ¿sí? Eso es así, no hay manera de cambiarlo. Bien, quiero decir, no está ni bien ni mal, es una mirada subjetiva, ¿no? Bien. Quizás esto suene a que me estoy atajando por lo que voy a hablar ahora, pero no. Vamos a... Mejor dicho, voy, ¿no? No me gusta cuando se utiliza el vamos y hay una sola persona, ¿no? Bien. Voy a hablar de algunas cosas que estuve viendo. Sí, porque con Martín habíamos preparado algunas cosas de un especial, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, así él está presente y se genera así un juego dialéctico. Bien, cosas que yo estuve viendo en este último tiempo. Por ejemplo, vamos a darle play nomás al primer videito que traje, que es El Vengador Anónimo 3. Ya si aparece ese logo de Canon Films, uno puede decir que hay calidad garantizada. El Vengador Anónimo 3, como bien lo dice su título, es una segunda secuela de un éxito que se llamó El Vengador Anónimo o Dead Wish, dirigida por Michael Winner, que dirigió las primeras tres películas del Vengador Anónimo, película protagonizada por el queridísimo Charles Bronson. Yo le voy a decir Charles, porque siempre le dijeron Charles, no Charles, que interpreta a Paul Kersey, este arquitecto que en la primera película sufría el asesinato de su mujer y la violación de su hijo, una película muy dura, claramente con un corte fascista, ¿no? Una mirada sobre esta idea de tomar justicia por mano propia. Bien, pero a partir de las secuelas la película se convierte más en una caricatura, en un divertimento, que en algo verdaderamente con un postulado social o crítico sobre algún asunto serio. Bien. Y esta es la película que más se divierte con eso. Si ustedes están viendo las imágenes podrán dar cuenta de ilustrativamente de lo que estoy diciendo. Paul Kiersey vuelve de Los Ángeles porque en la primera película él está en Nueva York, la segunda se muda a la otra costa, a Los Ángeles, y en la tercera vuelve porque hay una banda de criminales, una pandilla, que está azotando a un amigo de él que tiene, y él vuelve para ayudarlo. Cuando vuelve se encuentra con el cuerpo de su amigo que ha sido abatido por unos pandilleros, y ahí él lo toma como una cosa personal y entabla un vínculo bastante extraño con un jefe de policía que lo quiere usar, ¿no? Porque Paul Kiersey es lo que se suele decir un vigilante, ¿no? Vigilante en el sentido de un tipo que sale con un arma a la calle y mata delincuentes, ¿bien? La película no tiene gollete por ningún lado porque los pandilleros son una mezcla de entre West Side Story, Panteras Negras, Maras, digo, es todo entra en la misma licuadora y no importa, y es probablemente la última media hora de esta película es mucho más divertida de cualquier película mainstream que uno pueda ver, ¿sí? Esta película está en Amazon Prime Video, ustedes la pueden ver ahí, y si no, por ahí. Bien, El Vengador Anónimo 3, y no hace falta haber visto las otras dos, ¿sí? Si ves esta directo, no es que te vas a estar preguntando, che, no entiendo. No, vas a entender todo a los dos minutos. Bien, pasamos a la siguiente película. Esta es una película un poco más extraña, que me la crucé en un servicio de streaming, que es Star Plus, que tiene una curaduría peculiar, podemos decir, porque uno puede encontrar cosas muy populares como Los Simpson, como la saga Duro de Matar y un montón de otras cosas. Pero también tienen películas que son como parte de un catálogo que es de otro tipo de servicio de streaming, ¿no? Esta película tranquilamente podría estar en Mubi, ¿no? Que tiene un perfil más de, entre comillas, cine de autor, cine europeo, cine asiático. La película se llama Miss Zombie y cuenta la historia de, bueno, un Japón post-apocalíptico que sufrió una epidemia zombie. Y ahora los zombies son tratados medio como los que tienen una carga viral baja, son tratados como sirvientes, ¿sí? Se los trafica como esclavos. Una familia en la que tenemos a un médico, su esposa y un pequeño hijo, traen una zombie para que les haga de sirvienta. La zombie no habla, tiene bastantes problemas para comunicarse y claramente también es fácilmente interpretada como víctima, ¿sí? Porque se aprovechan de ella y de las peores maneras. La película es japonesa, así que podemos incluir la cuota de perversión que tienen muchas películas japonesas porque va a ir por ese lado. La película está dirigida por un director que se llama Sabu, ¿sí? Y está en blanco y negro. Un blanco y negro bastante lindo que le tiene un sentido en la película que hayan tomado esa decisión de hacerla en ese tipo de paleta cromática de blanco y negro. Es bastante interesante la película. La película tiene un tiempo completamente diferente al que uno puede esperar de una película de zombies, digo, o una serie de zombies. No es The Walking Dead. No es 28 días después, no. Es una película un poco más tranquila, es una película de pocos personajes. Y de un personaje que además, la zombie, que hace un mismo camino todos los días. Entonces vemos muchos planos que son idénticos uno de otros. Y es como si estuviéramos viendo la película en loop. Hay algo muy, muy lindo de eso. A mí me gustó bastante. Esta está en Star Plus. Quizás no te la voy a ofrecer de entrada, pero es una buena opción. ¿Sí? Dura creo que 70 minutos nada más. De todos modos, uno no debería elegir las películas por duración, pero al haber dicho película japonesa, blanco y negro, si no están muy acostumbrados a un cine por fuera de lo que es el mainstream, se van a sentir como por alejados. Pero no, es una linda película. Pasamos a la tercera película que elegí hoy para comentarles. Que podemos darle play nomás a lo que sigue. Que es un especial que salió en Disney Plus, acá por lo menos, que es Hombre Lobo por la Noche, protagonizada por Gael García Bernal y dirigida por Michael Giacchino. Michael Giacchino, que lo conocemos más como compositor de muchas películas de Pixar, también uno de los que trabajó en la música de Argentina 1985, por ejemplo. Bien, este es un especial que busca homenajear a las películas de los 40, clásicas de monstruos. No de Disney, porque Disney no hacía películas de monstruos en esa época. Sí las películas de Universal, ¿no? Las películas de Frankenstein, del Hombre Lobo, de Drácula, ¿no? Ahí sí están viendo por Twitch o por YouTube o por Facebook Live. Las imágenes claramente tienen una filiación con ese tipo de cine, ¿no? De los 30, de los 40. Al estar en Disney Plus, uno sabe que no va a encontrarse con escenas muy violentas, ni con gore, ni mucho menos. Es un producto, creo que está más apuntado a preadolescentes. Los grandes también la pueden ver, porque la pueden ver por el lado del homenaje a este tipo de películas que decía. Pero también para niños, digo, como un primer acercamiento a este tipo de películas que me parece que puedan dar. Dicho todo esto, no es una película que me haya parecido que homenajeara tanto a ese cine de los 30, los 40. Me parece que es como un poquito más burdo el intento. Sobre todo porque me parece que está mal casteado Gael García Bernal, que no pega para este tipo de construcciones. Y tarda mucho en llegar la cuestión más nuclear de la historia. Teniendo en cuenta que dura menos de una hora, 55 minutos, es un montón. De todos modos, tiene imágenes están muy buenas. Los últimos 15 o 20 minutos están muy bien. Aparece un monstruito con efectos prácticos que funciona muy bien. A mí, si me metes un monstruito con efectos prácticos, aunque sea un títere, yo compro mucho más que una imagen generada por computadora. Esa película entonces se llama Hombre Lobo por la Noche. Está en Disney Plus. Lamentablemente hay una versión a colores, porque claramente parece ser que hay alguien que se puede llegar a quejarse. Che, no quiero ver esto en blanco y negro. Disney puso una versión en colores. Yo vi la versión blanco y negro. Bien. Esa es la tercera película que tenía para contarles. Vamos con la 4, que es la última que traje. Que es una película de la que se está hablando mucho. Porque tiene muchas nominaciones al Oscar. Y es Anatomía de una caída. ¿Sí? Cuenta lo siguiente. Cuenta la historia de un matrimonio que vive en el medio de la nada, en los Alpes franceses. Y todo lo seguimos a partir del punto de vista del niño que estamos viendo ahí. Que tiene como un principio de ceguera, además. Que al volver de un paseo con su border collie encuentra a su padre tirado en la puerta de la casa con un golpe en la cabeza. Por supuesto, todo apunta a que la madre fue la culpable, pero se genera una suerte de duda acerca de si no fue un suicidio o fue un accidente también. Entonces, tenemos ahí lo que es un juicio, ¿sí? Tenemos la parte policial, la parte del thriller, pero levemente se va desplazando la historia hacia el conflicto matrimonial entre ellos dos que había por una serie de cosas, digamos, vinculadas a la decisión de haberse ido a vivir ahí. También en cuanto a cierta competencia que había entre ambos, porque ella es una famosa escritora y él es alguien que no la pudo pegar por el lado de la literatura, entonces se dedica a dar clases y eso está interpretado como, bueno, doy clases porque no puedo triunfar en lo que yo quiero. Y hay algo muy, muy lindo de la película que tiene, que es esto de plantear un conflicto matrimonial, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista del thriller, desde el punto de vista del drama judicial, como se suele decir. No nos suelen llegar películas de juicio francesa. En general, las películas que vemos de juicio son películas yankees, películas o series, ¿no? Nos conocemos prácticamente toda el imaginario escénico de eso, ¿no? Que es el estrado, el jurado a un costado, el fiscal, el abogado defensor que se va, viene y se mueve, el alegato final, digamos, conocemos como todos los procedimientos de esa dinámica, pero cómo se maneja un juicio también por homicidio en otros países es algo que desconocemos en general. Eso está muy bueno también como está presentado. Y también hay algo muy inteligente que hace la directora Justine Triet, que está nominada al Oscar como mejor directora, que es presentar esta idea de la traba idiomática, porque la protagonista es un personaje que es alemán, que no habla muy bien francés, y en el juicio la obligan a hablar en francés. De hecho, su abogado le dice, estaría bueno que pudieras mejorar tu francés para dirigirte en el juicio en ese idioma. Y eso genera un montón detrás de un montón de problemas, y además es algo que también se venía hilando en el matrimonio, así como un problema esto de para ella de tener que ir a vivir a otro país, irse de la comodidad donde ella estaba, que era en Londres, y también lo que se genera con su hijo, ¿no? De ella tener que hablarle en francés porque el hijo es francés. Bueno, una película que a mí me parece que es muy interesante, pero creo que se le ha hecho un favor no muy bueno al elevarla por demás con esto de las nominaciones al Oscar y con algunos premios y con todo esto que se viene hablando sobre la película. Celebro muchísimo que se pueda ver una película como esta en muchas salas, como salió y le fue muy bien y el público la fue a ver. Por supuesto, el Oscar es lo que invita a que gran parte del público vaya a verla. En otra época esta película se hubiera estrenado sin la necesidad de tener la carta del Oscar, ¿sí? Pero bueno, vivimos en tiempos en los cuales para las películas medianas y chicas es muy difícil tener un lugar en la cartelera, porque bueno, casi toda la concentración está en las películas de superhéroes, en las películas grandes de los estudios, en las películas de animación. Sí, en enero, que es un mes en el cual las películas del Oscar suelen estar en los primeros lugares como las más vistas, creo que al día de hoy todavía las dos películas más vistas son películas de animación. Algo bastante extraño, algo que sucede en general en las vacaciones de invierno. Y si bien tenemos muy buenas películas, creo yo, por lo menos buenas ofertas y propuestas para lo que es la temporada del Oscar, esta, Anatomía de una caída, Pobres criaturas, Los que se quedan, una película de la que hablamos acá, The Holdovers. Y sin embargo, las que dominan son películas que no tienen nada que ver con el Oscar, como las películas de animación. Quiere decir que el cine se está convirtiendo en cierta forma como un espacio para el espectáculo, ¿sí? Para películas que garantizan un entretenimiento, ¿no? Las películas de animación no exigen mucho al espectador, porque los espectadores son niños y lo que esperan, esto sin menospreciar al público infantil, pero digo, si va a haber una película más o menos, que no entendió mucho, pero le gustaron los colores, le gustaron los personajes, se divirtió, tenía canciones, ya está, digo, no hay mucho más. Y además, por supuesto, siempre una visita al cine para una película infantil implica mínimo 2 tickets, 3 tickets, 4. Entonces ahí se comienza a inflar también la taquilla. Pero bien, esta película, Anatomía de una caída, tuvo una buena acogida dentro del público, porque el tema del Oscar es lo que convocó más. Veremos cómo le va en la temporada de premios. Ya ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes del año pasado. Sí, hay como una suerte de maldición para las películas que ganan la Palma de Oro, que después en el Oscar no suelen ganar. Pero bueno, en este caso, Anatomía de una caída va como mejor película, mejor directora, creo que está también mejor guión, mejor actriz también. Pero no está como mejor película de lengua extranjera o mejor película internacional, no me acuerdo ya cómo se llama esa categoría, que Francia decidió mandar otra película. Entonces medio como el Oscar dijo, ustedes se equivocaron, franceses, tenían que haber llevado esta. Entonces, hay un montón de nominaciones para esta película, Anatomía de una caída. También está nominada la actriz Sandra Hüller, que también participa en otra película que está nominada al Oscar, que es La Zona de Interés, que se estrenó el jueves pasado acá en Argentina. Y también es una película extranjera. Esa sí está nominada como mejor película extranjera. Media tramposa esa, porque es una película británica. Pero bueno, en esa categoría del Oscar se suele considerar la lengua de la película y no la nacionalidad en cuanto a la producción, ¿sí? Porque por eso es que vos no tenés películas inglesas en esa categoría, a menos que estén habladas en otro idioma. Si están habladas en inglés, no van. Las películas canadienses que estuvieron nominadas al Oscar fueron las películas de la parte francesa de ese país. Bien, entonces se llevan estas cuatro películas, ¿sí? El Vengador Anónimo 3, Miss Zombie, Hombre Lobo por la Noche, y la última de la que les estaba hablando, Anatomía de una Caída. Fíjense el amplio espectro que les di para que vean películas, ¿sí? Porque la cinefilia se construye con ver de todo, ¿sí? Aceptar, tratar de abrir un poco la cabeza, ¿sí? Uno después puede decir, che, no me gustó, no es para mí, no conecté, por supuesto que es válido, pero la cinefilia se construye tanto con películas de Charles Bronson como películas francesas ganadoras de la Palma de Oro. Bien. Y la cinefilia también, esto también como un mensaje que se llevan, chicos, es no solamente acumular un montón de películas que uno va viendo y las anota en un cuadernito, sino también la posibilidad de conectar las películas entre una y otra. No solamente si un mismo actor está en dos, tres películas, sino esto de, che, mirá cómo esta película le habla a esta otra, cómo se complementan, cómo dialogan, o cómo un mismo tema puede estar tratado en un género como la comedia, puede estar tratado en un drama, o puede estar tratado, no sé, en lo que sea. ¿Sí? Ese es el verdadero concepto de la cinefilia. Bien, pero no estamos en una clase, así que vamos a pasar a un cepa y vamos con el último bloque de hoy.
Lo que no se animan a recomendarte. Ahora en Películas de Culto.
Muy bien. Y la película que les traigo hoy tiene que ver muchísimo con la actualidad que estamos viviendo, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, con esta invasión de mosquitos, ¿sí? Que uno abre la puerta de entrada de la casa y hay una bandada de estos insectos que nos atacan. Bien. Hay una película del año 1998, se estrena acá a principios del 98 y del 97. Dirigida por el queridísimo Paul Verhoeven, este director holandés, director de Robocop, Bajos Instintos, un montón de películas, Benedetta, su última obra maestra, que hizo esta película basada en un libro que se llama Tropas del Espacio, de Robert Heinlein, que claramente es una suerte de metáfora sobre un gobierno totalitario, pero en clave de ciencia ficción. Bien, podemos empezar a ver un poquito el tráiler para que entiendan de lo que estoy hablando. La película se llama Starship Troopers. En inglés, acá le pusieron Invasión. Y estamos en un futuro, algo así como siglo XXIII, donde para obtener la ciudadanía hay que hacer el servicio militar, que dura 2 años y medio, más o menos. Bien. No hay países, más bien son como ciudades y todo se llama federación, ¿no? Como la federación. Y tenemos a un porteño, sí, un porteño, porque vive en la ciudad de Buenos Aires. Se llama el Johnny Rico, interpretado por Casper Van Diem, que está enamorado en la secundaria de una chica que se llama Carmen Ibáñez, interpretada por Denise Richards, que quiere ir a convertirse en piloto, ¿sí? Piloto de la Federación. Ella quiere ser piloto, quiere ser piloto. Y él, medio que enamorado de ella, va atrás y también se enlista en el servicio militar. ¿Sí? Y entrar en el ejército en este tiempo no es para luchar contra un enemigo en otro país, sino para luchar contra insectos gigantes que viven en un planeta, ¿sí? Voladores, o estos arácnidos, como estamos viendo ahí en el tráiler, que atacan o quieren atacar nuestro planeta a partir de lanzarnos asteroides. Esto me parece una pavada absoluta, es de un divertimento que ninguna de las 30 películas de Marvel te va a garantizar el divertimento de te va a garantizar Starship Troopers. ¿Sí? Una película maravillosa que tiene unos efectos como habrán podido ver. Tienen 26 años. Y no envejecieron ni un poco. Esos efectos son increíbles. ¿Sí? Y claro, acá Santino seguramente me está escribiendo que, claro, pensó que era de ahora. La película es del año 97. Es más grande que vos, Santino, la película. Mirá, literalmente. Y es muy divertida porque es, primero, una gran pavada, pero contada de una manera tan sutil al mismo tiempo, sobre el totalitarismo, esta idea sobre el fascismo. O incluso los personajes están vestidos de nazis. ¿Sí? Tienen los trajes, tienen todo. Digamos, no hay manera de eludir esa metáfora. Y es tremendamente divertida la película. Digo, tiene cosas también medio como de avanzada. Hay una escena en la cual todos los soldados, que son hombres y mujeres, que están tratados por igual, se bañan todos juntos en el mismo lugar. Digo, hay como una cosa como también muy, muy, muy divertida en ese sentido. Como Paul Verhoeven, muchas veces acusado de misógino, también es como el feminista menos pensado. Y la película es súper atractiva. Digo, yo la vi en el cine y no lo podía creer cuando salió. Y está en Star Plus también. ¿Sí? La pueden ver ahí, si no, en cualquier lado. Creo que incluso cuando estaba buscando el videito en YouTube para traerles, creo que está YouTube completa también. Y entre los actores, yo nombré, bueno, a Casper Van Diem, a Denise Richards, a Dina Meyer, está el queridísimo Michael Ironside, que es el instructor de ellos y que después aparece en un papel también muy importante. Y tuvo varias secuelas la película, que no anduvieron muy bien porque el presupuesto fue muy inferior. Y también tuvo un par de secuelas de animación, digo, creo que estuvo metida en la Sony, sí, porque la película está producida por TriStar Pictures y Touchstone, pero son esos milagros que no van a volver a pasar, digo, porque es una película de 100 millones de dólares, muy cara para la época, muy cara para esta época, pero para esa época todavía más, y que se le haya dado esta libertad a este demente hermoso que es Paul Verhoeven, son de esos eventos y fenómenos cinematográficos que no van a volver a pasar en la vida, ¿sí? Más allá que Paul Verhoeven hace un par de años hizo algo como Benedetta, que también es algo que no se puede creer. Benedetta, de paso, si tienen Amazon Prime, está ahí para ver, es una película maravillosa que algún día hablaremos. Pero Starship Troopers, decía, tiene varias secuelas. Esta es la mejor, por supuesto, pero si quieren profundizar sobre este tipo de, sobre el mundo de la Federación, que es también muy, muy fascinante, y que Paul Verhoeven mucho no toca, ¿no? Es como, da como pinceladas sobre ese mundo. La pueden ver en las secuelas, ¿sí? También la música es muy interesante, es del gran Vasil Poledouris, que es un muy asiduo a este tipo de películas. También hay que pensar en un poco, para aprovechar el tiempo, que Paul Verhoeven venía de hacer películas muy grandes en Hollywood. Pensemos que, además, para trazar una línea de tiempo, Paul Verhoeven empezó haciendo varias películas en Holanda, en su país natal. Delicias Turcas, por ejemplo, El Cuarto Hombre. Y después de esa película es que llama la atención de Hollywood. Lo más increíble de todo es que lo llaman para hacer Robocop. ¿Sí? Una película que primero se le habían ofrecido a David Cronenberg, que no quiso. Tranquilamente podría haber sido una película para David Cronenberg, ¿sí? Porque estamos hablando medio que David Cronenberg venía a hacer películas en las cuales hacía un postulado acerca de las mutaciones del cuerpo. Robocop es eso, digamos. Pero bueno, le cayó Paul Verhoeven y hizo una película también futurista, claramente crítica del capitalismo y del fascismo en Estados Unidos, sobre todo en los años 80, que es donde aflora a partir de... Lo hemos hablado alguna vez con Martín acá cuando... La semana pasada, sin ir más lejos, cuando hablamos de películas de Chuck Norris, que todas películas de la época veganiana, ¿sí? La época más nefasta de Estados Unidos, por lo menos los últimos 30, 40 años. Y Paul Verhoeven, su primera película en Hollywood, hace esto, digamos, una película muy, muy crítica del sistema. Y después hace El Vengador del Futuro, una película también de ciencia ficción, un poco más densa, quizás para los que esperaban una película de Schwarzenegger de ese tiempo, podrían haberse no ido con las expectativas colmadas. Y después empieza a hacer estos thrillers eróticos de los 90, como Bajos Instintos, ¿sí? Con Michael Douglas, Sharon Stone. Una película que claramente tiene momentos icónicos, ¿no? El momento del cruce de piernas, por ejemplo, o el picahielo. Y después hace una película en la que vuelve a, en cierta forma, redoblar la apuesta porque hace Showgirls, una película que mucha gente la considera mala, pero es una película divertidísima, una maravilla total. Y ahí hace después esta película que es Starship Troopers. Bien, y bueno, la película en cierta forma lo expulsa del sistema de Hollywood. Es El Hombre Sin Sombra, que es una suerte de versión de El Hombre Invisible, protagonizada por Kevin Bacon. Una película extrañísima, muy violenta, salvaje, como todas las películas de Paul Verhoeven. Esa película le va bastante mal. Y a partir de allí vuelve a Holanda, vuelve a Europa y empieza a hacer películas igual de maravillosas. Hace una película increíble sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama Black Book, que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, que es una maravilla. Es una película también muy crítica de las víctimas de la Shoah. Digo, a Paul Verhoeven le gusta mucho, es como muy picante, pero picante no en el sentido provocador de lo que puede ser un director como Gaspar Noé o Lars von Trier, sino esta idea de sentémonos a charlar, ¿no? Pero no a charlar en un sentido de te voy a dar una clase o te voy a decir todo lo que estás haciendo mal o te voy a decir cómo hacer las cosas, sino que lo hace siempre en clave de entretenimiento, en clave de género. Y eso es lo que para mí es de lo más fascinante que tiene el cine de Paul Verhoeven, porque trata grandes temas, pero sin ser didáctico, sin ser una maestra ciruela, como se decía en algún tiempo, sino alguien que puede transmitir un montón de ideas, de conceptos, a partir de decisiones donde hay un ensamble de los aspectos del lenguaje cinematográfico. Algo que es muy difícil de hacer y además es un tipo que maneja los tonos como nadie. Una película que vos estás viendo como muy seria, quizás es una comedia, o lo contrario. Funciona bárbaro. Y con Benedetta volvió. Lamentablemente se encontró con la pandemia y la película se iba a proyectar en el Festival de Cannes de 2020, que no se hizo, y se proyectó en el 2021. Bueno, Paul Verhoeven, bueno, mirá, terminamos hablando de Paul Verhoeven, pero bueno, ameritaba. Y ahora está haciendo una película, creo que está haciendo una película sobre su versión de Jesús de Nazaret. Yo la quiero ver. Tratándose de Paul Verhoeven, ese Jesús no va a salir limpio, ¿sí? Yo no creo que ese Jesús se pueda sentar fácilmente, para decirlo de alguna forma, si cae en manos de Paul Verhoeven, ¿sí? Bien, entonces se llevan esta película Invasión Starship Troopers, que decía la encuentran en Star Plus, y si no, por ahí, porque hoy con la internet. Y si hay algo bueno que tiene nuestro país, entre muchas otras cosas, es que podemos ser un país pirata para las películas, porque vamos, no nos van a venir a buscar por ver películas a través de internet. En otros países esto no se puede hacer, ¿sí? En Europa, si uno hace una descarga de una película de manera ilegal, después le llega una factura o tiene algunos problemas. Bien, creo que hemos llegado al final de Cine Continuado. Hoy nos vamos a ir un poquito más temprano, pero se llevan un montón de películas. Se llevan primero a Sybil Shepherd, en clave de un montón de cosas que pueden ir a ver de ellas, por supuesto. Después, toda la lista de películas que vimos en el blog anterior, un amplio espectro, como decía, de opciones para ver el fin de semana o para ver o para anotárselas, ¿no? Igual yo creo que muchas veces cuando uno se anota las películas que quiere ver, después no las ve. Es muy difícil después, ¿sí? Conozco mucha gente que tiene películas anotadas hace 3 años o las tiene ahí en la wishlist de Letterboxd y no las ve. Yo por eso no tengo ni una sola película en el wishlist, porque es medio como condenarla, como decir, bueno, no la voy a ver nunca más. Y ahora se llama Starship Trooper, una película de culto maravillosa, alegría total. Ojalá en algún festival, si es que se siguen haciendo festivales en este país de cine, se la programe, porque verdaderamente vale la pena verla en una pantalla grande con buen sonido y además con un clima inmersivo y con un montón de público, porque hay momentos en los que son muy, muy hilarantes. Bien, le mandamos un saludo nuevamente a Martín Cataldi, que hoy no estuvo. Esperemos que esté la semana que viene, porque disfrutamos de su compañía, de su voz, de su presencia única. Le mandamos un saludo al señor Diego González. ¿Sí? Ah, muy bien. Pensé que te iba a sorprender. Bueno, no lo nombramos nunca, Diego. Le mandamos un saludo muy grande. Bien. Que mañana se va a ir a dormir, a ver Duna 2. ¿Sí? Duna parte 2. Bien. Y gracias a Santino, por supuesto, por operar.
Es de mi confianza.
Que ha hecho un trabajo encomiable hoy, porque yo lo pongo a prueba siempre con videos, con fotos, y no falla. Es infalible. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias a los que nos escucharon, muchas gracias a Leila Estrella, muchas gracias a todos los que nos acompañan semana tras semana. Acuérdense que si nos escuchan por Spotify, campanita, seguir. Y déjennos comentarios, que nos encanta leer comentarios de ustedes, lo que piensan, cualquier pregunta, pueden destinarla ahí. Mi nombre es José Tripodero y les espero el próximo jueves aquí a las 20 en punto, en vivo, en Punto Cero. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.